Ustedes saben que uno de los puntos en este programa es trabajar, entender, escuchar sobre política de mediano y largo plazo, y la política de puertos y ríos parece no tener una mirada de largo plazo, ¿no? O de mediano plazo. Eso han dicho varias veces aquí quienes convocamos. Hemos hablado muchas veces con Ilson González Lapeyre, lo hicimos durante toda la gestión del gobierno de coalición, ustedes lo han escuchado, fue muy crítico con la ausencia de rumbo, con la elección de personal de confianza, por ejemplo, en las comisiones binacionales. Ahora dejamos pasar un semestre de este gobierno para tener una mirada, dice González Lapeyre, con su amplia experiencia en puertos, en CARP, en CARU, en esas comisiones binacionales, en los tratados del Río de la Plata, del Río Uruguay. Bueno, para tener una mirada de su amplia experiencia de cómo va el rumbo de este gobierno. Edison, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, gusto estar nuevamente con ustedes.
Como siempre, un placer recibirte. Bueno, esta pregunta es un poco amplia, ¿no? Pero pasó el primer semestre del gobierno. ¿Se puede ver una línea en política portuaria y de río de este gobierno? ¿Qué es lo que ves vos hoy en día con tu experiencia?
Los amigos oyentes que me han escuchado otras veces en este programa saben perfectamente que yo fui crítico de algunas medidas del gobierno anterior y que en el caso específico del contrato de 25 de febrero de 2021 con la empresa TCP Catunati, que prolongó la concesión hasta el año 2081, yo dije que eso iba a generar un campo de agramante. Y creo que mi acierto fue veraz y que los hechos han confirmado la afirmación que realicé en aquella época.
¿Qué quiere decir, Edison, para decir no tenemos un lío bárbaro?
Esto quiere decir que iba a dar lugar a controversias, a discordias, a conflictos. Y bueno, los conflictos se han ido generando, entre otras cosas, frente a la demanda ante el CIADI por 600 millones de dólares.
El Consejo Internacional
de Arreglo de Diferencias por Inversiones del Banco Mundial. Por otra parte, el contrato con TCP Catunati se encuentra en absoluto y claro incumplimiento. Han transcurrido más de dos años, casi dos años y medio, y el muelle que tenían que construir, las obras que todavía están en veneno. Han hecho una gran inversión, pero los tiempos y los conflictos que tuvieron con las empresas subcontratadas han generado esta situación que perjudica no solamente a esa empresa, perjudica al país. Porque cuando hablamos que las cargas paraguayas se fueron porque no eran atendidas como debían ser atendidas, porque tenían demoras inexplicables por los costos que eran excesivos. Uno busca su conveniencia y los paraguayos hacen lo mismo. Entonces, frente a ese panorama, obviamente, se requerían cambios, se requerían medidas. Yo hablé de buscar soluciones conciliatorias. Todavía no tengo conocimiento que con TCP Catunati se haya abierto una mesa de negociación con gente idónea. Yo pedí en una nota que publiqué, que llamó mucho la atención, y le pedí por favor a la ministra de Transportes y Obras Públicas y al presidente de la ANP que no designasen ignaros para actuar como mediadores, que quiere decir ignorantes. Y la verdad es esa, tiene que ser gente con expertise, con experiencia, con conocimiento de los temas. Observen ustedes, para tener un panorama de la realidad actual, lo siguiente. Todavía no tenemos un plan maestro. El presidente Fructuoso Rivera, en el año 1833, preocupado por mejorar las condiciones del puerto de Montevideo, contrata al ingeniero hidráulico franco-argentino Carlos Pellegrini por la suma de 1.000 pesos para que hiciese un estudio sobre y una planificación del desarrollo del puerto de Montevideo. Y sigue al pie de la letra los consejos que le da Pellegrini, lo que yo creo que fue el primer plan maestro que tuvo el país, a tal punto que adquiere una draga a vapor por la suma de 40.000 pesos en Londres, que viene desarmada y que comienza a trabajar en nuestro puerto para mejorar las condiciones de navegabilidad. Pero además toma otras medidas referidas al balizamiento, referidas a generar la formación de prácticos.
Ese fue el primer plan maestro del puerto. ¿Y el último cuál fue?
El último, ya a esta altura la memoria no me permite identificarlo, el tiempo ha transcurrido.
Pero hace un par de décadas, ¿cuándo tuvo
ese último? Un par de décadas, sí. Ese es un tema muy importante, porque si uno no sabe a dónde tiene que ir, no va a llegar nunca. Por lo menos no va a llegar al que debiera llegar. Y eso es lo que determina un plan maestro. Está estableciendo las prioridades, la forma de alcanzar esos objetivos.
Pero tenemos un puerto a la deriva, o un sistema de puertos a la deriva, podríamos decir.
Bueno, es fuerte, pero...
Es lo que estoy interpretando de lo que está diciendo.
Sí, yo creo que estás en lo cierto cuando decís que en algunos aspectos estamos a la deriva. Como decía el guapo Larrañaga, que fue mi amigo... Decía, no al voleo, y hay muchas cosas que se hacen al voleo, lamentablemente. Yo creo que si nosotros seguimos observando el puerto de Montevideo, lo vemos que desde el punto de vista de la tecnología está completamente atrasado. Yo tuve el privilegio de visitar puertos muy importantes del mundo, como el de Hamburgo, como el de Hong Kong, como el de Shanghái, como el de Jacksonville. Bueno, y en todos ellos había una sala de control. Desde una sala uno tenía una visión de todo lo que estaba aconteciendo, no solo dentro del puerto, sino en los canales de acceso. Acá no hay una sala de control. En el puerto de Montevideo se llevaron una grúa una vez y no se dieron cuenta. Y a veces pasa que por error sale un contenedor y nadie se dio cuenta que salió ese contenedor. Después lo traen de vuelta. Es decir, los robos de baterías de los automóviles son cosas frecuentes. Eso no puede ser. Fíjense, yo salgo aquí y voy al club náutico. Para ingresar, lo único que tengo que hacer es mirar una pantallita que me identifica facialmente y me habilita el ingreso. Vayan al puerto de Montevideo a ver cómo hacen para entrar al puerto, si hay 3 o 4 personas esperándolo. ¿Cómo es posible que para hacer una operación dentro del puerto de Montevideo haya que ir a 4 ventanillas? Eso es decimonónico. Yo creo que todo ese tipo de situaciones deben ser inventadas, ¿no? Es decir, llego a mi casa, acerco mi automóvil al portón, hay una cámara que identifica la placa de la matrícula de mi auto y me levanta el portón. Ese tipo de cosas que son tan elementales no existen en el puerto de Montevideo. ¿Cómo es posible que hayamos visto en la administración anterior y también en esta largas colas de camiones que están desesperados por poder ingresar, los choferes que pasan absolutamente mal porque no pueden abandonar el camión para hacer sus necesidades?
Pero ¿cuál es el problema ahí, Edison? Porque imagino que para tener más y mejor tecnología, para renovar el puerto en ese sentido, tiene que haber una gestión. ¿En qué plano y en qué plan de las gestiones debería estar eso y por qué no se ve? O sea, ¿qué debería ser desde la dirección de la Administración Nacional
del Puerto? Yo creo que acá hay una multiplicidad de factores y muchos de los factores vienen de antes, incluso antes de la administración anterior. Es decir, yo no creo que esto haya surgido como un fialuz creador del caos que actualmente impera. Yo pienso que se fue deteriorando en particular, sí, por poner personas no idóneas para cumplir la función. Cuando uno examina la experiencia, la formación técnica de los anteriores directores de la ANP y de los actuales, observa que son personas de bien. En ese sentido no tengo el más mínimo reproche, pero que no tenían una experiencia en temas portuarios. Fíjese, algo que me parece que es de una enorme importancia: no se ha designado todavía al capitán del puerto de Montevideo. ¿Usted sabe lo que dice el artículo 35 de la ley de puertos, de la ley 16.246? Que la designación deberá recaer en persona notoriamente versada en los temas portuarios. Yo digo, si para ser capitán del puerto se requiere una persona notoriamente versada en los temas portuarios, para ser director también.
¿Y no lo tienen? ¿No tienen esa capacidad?
Yo creo que no. Se trata de el ingeniero Yenta, Pablo Yenta, el vicepresidente es el señor Constante Mendiondo, y por la oposición el señor Jorge Gandini. Son personas de bien. Incluso yo debo reconocer que Gandini está haciendo un curso acelerado, porque es un hombre muy inteligente y se mueve muy bien. Va a aprender. Pero cuando llegó no sabía.
Vos siempre hablaste de la importancia de los asesores. ¿Cómo ves que se están
asesorando? Es fundamental los asesores. Si uno no sabe, se tiene que asesorar.
¿Y ves que han armado un equipo...?
No, justamente. Yo creo que no. El puerto va sobrellevando esta situación tan difícil al influjo de algunos funcionarios de trayectoria dentro de la institución. Yo quiero destacar en particular al ingeniero Andrés Nieto, que es el actual gerente general, un hombre con mucha expertise y mucha experiencia, a la gerente comercial, Ana Rey, pero después uno ve que basta con recorrer el puerto para ver que falta un capitán que diga que no puede ser que existan esos pozos llenos de agua.
Lo hablamos un momento con Silvia Echevarne, expresidenta de la Liga Marítima, pero quizás explicarlo hoy de tu experiencia, qué importancia tiene un capitán de puerto y qué significa que 6 meses después de asumir el gobierno no lo haya elegido.
Significa una omisión, yo creo, muy, muy importante, los deberes que el Estado tiene. Porque la ley de puertos es clara en el sentido de que la política portuaria le corresponde al Poder Ejecutivo. Y la responsabilidad de designar al capitán del puerto le corresponde al Poder Ejecutivo. La ANP tiene que presentar 3 candidatos, y hay algunos que podrían ser muy buenos, como el caso de Mario Andraya. Pero aparentemente habría una propuesta, pero el Poder Ejecutivo no ha designado al capitán del puerto.
¿Y qué consecuencias tiene no tener ese capitán de puerto? Vos decías recién, hay una situación de...
Esto que dice la ley de puerto, para tener una idea de la importancia. Es la autoridad coordinadora de todas las actividades en el puerto y funciona como un órgano desconcentrado con autonomía funcional. Es tan importante que se le remunera igual que a un director por la oposición. Al capitán del puerto. Capitán del puerto es el que determina cómo se aplica el reglamento de atraque, quién va a operar en tal lado, quién va a operar en el otro, cómo se tienen que mover las grúas, dónde van a realizarse las operaciones correspondientes.
¿Y quién lo hace si no hay capitán de puerto?
Lo hace un funcionario designado aleatoriamente para cumplir esa función, pero para mí es de una importancia extrema la designación de un capitán de puerto. Y acá no hay capitán de puerto. Pero además...
Pero la gente se puede preguntar por qué, cuál es la disputa interna, si es que existe algo. ¿Por qué no designar un capitán de puerto siendo que está por ley y es tan importante y es la base del control del puerto?
Eso hay que preguntarle a ellos, no me lo preguntes a mí. ¿No?
Tienes razón, ¿qué voy a hacer? Tienes razón. Te lo preguntaremos al gobierno, al Poder Ejecutivo.
Yo creo que... A mí me da la impresión de que en esta materia... desde un largo tiempo hasta la fecha, se ha actuado con personas improvisadas. Fíjense, para darles una idea a los oyentes, un contrato por cientos de millones de dólares, como fue el de 25 de febrero del año 2021 con TCP Catunati, al que ya he hecho referencia. Fíjense que dice en materia de dragado, las personas que negociaron ese contrato, tenía que ser idóneas, tenía que saber de lo que estaban tratando. El contrato dice que la Administración Nacional de Puerto se obliga a dragar las áreas adyacentes al puerto de Montevideo. Es todo el río de la Plata tiene que dragar a la profundidad de 14 metros. Pero no, vamos, claro, esto no se da solamente con este gobierno, con el gobierno pasado. Se dio también y con el gobierno del Frente Amplio en el contrato con UPM. Ahí todavía es más gruesa la cosa.
El de Tabaré Vázquez, el gobierno de Tabaré Vázquez.
El tratado de inversiones con UPM de 7 de noviembre del año 2017 establece que el Estado se obliga a dragar un canal de conexión entre el río de la Plata y la zona adyacente a la concesión. Un canal de conexión entre el río de la Plata y la zona adyacente a la concesión dentro del puerto, donde está ahora construido UPM. El río de la Plata llega hasta la bocana del puerto. El gobierno
ahora dice, vos has marcado
a 14 metros dentro del puerto.
Vos has marcado estos errores groseros de falta de conocimiento para firmar los contratos, que nadie discute, además, porque lo has dicho 6, 7, 8 años y nadie discute. Has marcado también la importancia de elegir gente idónea, y esto no es de ahora. Fuiste quien le hizo notar al gobierno anterior que había un problema con ese contrato y los 14 metros, evidente. ¿Qué pasa en el medio en estos 4, 5, 6 años? ¿No hay una reacción del sistema político que dice, bueno, tenemos que ir a por gente que conozca el tema, más allá de que tiene toda la capacidad y la decisión política de elegir a quien quiera? ¿No ves un cambio, algo que... No por lo que decís vos, digo por las consecuencias que ha tenido. Porque lo de 14 metros, demás, son temas que después se convierten en temas binacionales fuertes, no es solamente por la opinión.
Me llegó hace pocas horas la información de que el directorio de la ANP estaría contratando a un consultor de enorme prestigio de Valencia Ports, señor máster en logística portuaria, con mucha experiencia, de apellido Garín, para hacer un estudio de cargas. Ese es un paso muy importante, porque para hacer un plan maestro uno tiene que tener una idea cabal de las cargas que el puerto puede captar y cómo las debe captar. Me parece un paso positivo y ojalá que se siga en esa misma senda de contratar personas que pueden aportar una larga experiencia para enderezar el derrotero de esta nave que, como dijo acá el amigo, está bastante a la deriva.
Y Edison, respecto al tema de gente que conozca del tema portuario y que pueda estar al frente, te pregunto por esto que vos decís de que hace muchos años que no hay gente capacitada al frente. ¿Cuánto tiene de lógica política de no echar mano a ese tipo de recursos humanos y cuánto tiene de carencia, digamos, languidez o debilidad de la masa crítica en Uruguay de gente formada y con capacidades en el tema?
Hay mucha gente capacitada, hay gente joven a la que se le debería dar la oportunidad de participar en todo este cambio a que estamos haciendo referencia, pero no son convocados.
Ah, pues hay gente joven, además, gente formada recientemente.
Hay gente preparada y hay veteranos también.
Sí, sí.
Por supuesto que yo siempre me he excluido, quiero reiterar que soy un pensador absolutamente independiente, no cobro honorarios de nadie ni cumplo ninguna función directriz. Yo miro una opinión.
Te llaman y vas. Te llaman a consulta y vas, el gobierno, el puerto, vos vas, de
sí,
forma honoraria.
Para darles una idea, lo iban a designar al ingeniero Pablo Yenta, sí, a través de un amigo común. Nos reunimos en el expreso Posito, estuvimos una hora hablando, me causó una senda impresión como ser humano. Le hice un informe de unas 9-10 páginas, haciéndole primero el diagnóstico de la realidad que él iba a afrontar y luego de la terapéutica, las medidas que yo entendía que se habían adoptado, entre otras, estas que he mencionado recientemente. Nunca más me llamó, ni para invitarme a tomar un café. Entonces, ese tipo de situaciones que se da con bastante frecuencia están dando la pauta de que el escenario político tiene una incidencia mucho mayor que el escenario técnico, que es el que debe preponderar. Por ese camino que yo hago especial mención de que se debería recorrer y establecer el derrotero que debe seguir el puerto de Montevideo, un derrotero que puede ser una combinación de dirigentes políticos con dirigentes técnicos. Pero no puede ser que el directorio de la ANP esté constituido por personas que nunca actuaron en esta área, que no son, como dice la ley de puertos para el capitán, notoriamente versados en temas portuarios. No hay ninguno de ellos puede afirmar que asumieron por su condición de conocedores de los temas portuarios a cabalidad. No lo hicieron.
Claro, pero no hay ninguno. Ese es el problema.
No, ninguno.
Y cuando te preguntaba, José, por si han armado equipo de asesores y dueños, vos decís que no has visto eso tampoco.
Yo no vi en ningún caso un asesor que de los designados, no tengo un conocimiento cabal de todo, pero no he visto a nadie que me dijese, bueno, este hombre sí, estuvo en tal caso, tal otro, participó acá, publicó tal cosa, tiene No, lo he visto.
Comenzaste, dijiste al comienzo de la nota que habría que negociar, renegociar el contrato con Catunasi. ¿Ves margen? ¿Ves al gobierno con voluntad de poder hacer eso? Y específicamente, ¿cuáles son los temas que te parece urgente poder renegociar?
Bueno, hay dos temas que son candentes y que requieren negociación. Uno, el de TCP Catunasi. Evidentemente, las cosas no han funcionado como se esperaba que funcionara. Tiene una gran responsabilidad en la pérdida de las cargas paraguayas por el tiempo que llegaba la operativa, por las esperas, por los costos, etcétera, etcétera. Pero además no ha cumplido con el contrato. Y el otro tiene que ver con Montecón, y con las empresas que integran como accionistas Montecón. Han hecho una demanda muy importante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones y conforme a los tratados de protección de inversiones que tenemos con Chile y con Canadá. Y eso ya está constituido el tribunal. Ahora se suspendió para abrir un ámbito de diálogo y negociación. Y acá no se trata de Montecón y el Estado. Esta mesa tiene que ser una mesa triangular, porque la torta es la misma. Y esa torta se tiene que distribuir entre TCP Catunasi, Montecón y las otras empresas que operan en esa área.
Estamos con Enzo González de la Peire. Ya volvemos para preguntarle un poco de las comisiones binacionales, la relación con la Argentina. Otra vez escuchamos su mirada crítica a propósito de la falta de rumbo o de políticas de mediano y largo plazo aquí en el puerto o en los puertos, en el sistema de puertos de Uruguay.
No toquen nada.
Algunos mensajes, comentarios que llegan al escuchar a Edison González Lapeire, de nuevo aquí hablando del sistema de puertos, sobre todo ahora podemos hablar de río, ni siquiera hablamos de dragado, de no. Aquel súper dragado al norte del río Uruguay. Nadie quizás lo recuerda, sí, nosotros sí, porque lo escuchamos 2020, 2021, discutir con el presidente de la República en ese momento de la calle. Puedo decir que aquello era, bueno, una tarea titánica innecesaria, con datos, con información, aquello quedó por el camino. Después el dragado del río Uruguay también ha quedado,
sí,
por el camino, por el tema de cargas que decía recién, contratar a alguien en el puerto, experto en carga, gente idónea. Y alguien dice acá, podríamos pasar una grabación de Edison González Lapeire en alguno de los temas que dice, ¿no? Lo dice con alguna pequeña actualización, que lo actualiza porque está actualizado, dice Roberto. Dice algunas cosas, ¿no? Como la falta de política, de rumbo, la gente idónea, hace 7, 8, 10 años. Podemos decir que es así. No es bueno esto, sí, no es bueno. Pero es así, es así. Y acá señalan algo, dijiste de la máquina de identificación. Dice que aparentemente hay una en el puerto, pero está rota. No está funcionando la máquina de identificación facial. Temprano hablábamos, justo por otra elección en Argentina, de alguna mirada que has tenido de las comisiones binacionales y cómo en Argentina han mantenido ciertos equipos, más allá de los cambios bruscos que tienen incluso en la política, que allá, ¿no? Los partidos políticos y la gente. Y has tenido también una mirada crítica de quienes integran esas comisiones binacionales en Uruguay. Hoy hay nueva integración en Uruguay, obviamente está del otro lado, de la contraparte de Argentina. ¿Cómo es la situación que tenemos ahí, en CARP, en CARU?
Bueno, yo creo que el problema más serio lo tenemos a nivel de la Cancillería. Porque esas comisiones binacionales están estrechamente vinculadas a sus delegaciones, dependen de las directivas que le dan o le tienen que dar desde la Cancillería. Y mientras que en otras épocas eso funcionaba bien porque había un equipo de gente muy preparada, con un par de capitanes navíos con experiencia trabajando, con juristas también con una trayectoria en las comisiones binacionales. Ahora el panorama es distinto, es decir, se ha designado a un excelente diplomático como es el embajador Amorín como director general de la dependencia, así tiene un nombre muy largo, soberanía, límites y no sé cuánto, pero si usted me pregunta, el embajador Amorín, excelente como diplomático, pero no tiene experiencia en esos temas, tuvo la diferencia de visitarme y conversar con él y quedé encantado como persona y su conocimiento de todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas. Pero él mismo fue sincero conmigo y reconoció que muchos de los aspectos que estaba tratando él no había tenido nunca una incidencia muy especial. Ese es un tema.
Y desde ahí se designa, o es el nexo para designar a la gente en la Comisión Mixta de Uruguay y Río de la Plata.
Había dos capitanes de navío, había un diplomático, como ejemplo, el embajador Felipe Pité, que además de ser capitán de navío, era doctor en diplomacia y embajador. Y él coordinaba la actividad de todas las delegaciones y consultaba al capitán del avión Lamarté, que era un hombre de mucha experiencia, o a un jurista, como era mi caso cuando yo trabajaba en Cancillería. Y las cosas se iban armando de una manera mucho más eficiente que en la actualidad. Es decir, yo creo que ahí tenemos una falencia. Con respecto a las delegaciones, yo veo, por ejemplo, que la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora de Río de la Plata ha mejorado. La que presidía el doctor Alén García, yo diría que era un pelotazo en contra. Que un presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora de Río de la Plata vaya al Parlamento y sostenga que lo autorizado por la CARP fue la profundizar el canal de acceso a 14 metros, y no era cierto, eso está dando la pauta de que ese hombre no tenía el menor conocimiento de lo que estaba manejando como presidente de la delegación uruguaya. Ese, yo creo que ha mejorado mucho con la designación de Daniel Montiel, y me ha gustado mucho el segundo, que es Antonio Carámbula, como un hombre muy inteligente, muy estudioso y muy responsable. Pero vinieron a mi casa, me trajeron 6 alfajores, tomamos un café, sabré, y después se han tomado una serie de decisiones, algunas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Por ende, a esta altura, bueno, muchachos, que le vaya muy bien, pero...
Cuando vinieron a tu casa, ¿ellos tenían experiencia en materia de administraciones, comisiones o demás?
Efectivamente, yo estuve con Daniel Montiel en la Comisión Técnica Ambiental del Frente Marítimo hace muchos años. Es un hombre que está vinculado a los temas marítimos.
Por lo menos tiene experiencia, si quieres.
Tiene experiencia, sí. No, Montiel, yo en ese sentido debo reconocer que fue una buena designación. Pero, por ejemplo, fíjense lo que ha pasado ahora. La Argentina estaba desesperada para sacar al secretario técnico, no recuerdo el nombre, por ser un hombre de masa, muy vinculado a masa, independiente del gobierno opositor al presidente Milei. Este hombre estaba amparado por un contrato, que significaba una rescisión unilateral del contrato, pero era para la Argentina era fundamental. Para el Uruguay, ¿qué era lo importante? Que la medida adoptada de la República Argentina, cambiando las divisiones de los tramos de la vía troncal en el Río de la Plata, con un aumento de la tasa de peaje que obviamente nos perjudica, quedase sin efecto. El acuerdo que se logró fue el siguiente. La delegación uruguaya admitió que fuese sustituido ese funcionario por otro de confianza del nuevo gobierno. La Argentina lo que hizo fue suspender por 60 días la aplicación del régimen de peaje. Yo me pregunto, ¿y qué pasa si después, dentro de los 60 días, vuelven a aplicar el aumento? No me sirve eso. Te lo damos, pero...
Me sacas el peaje.
La solución me la das permanentemente, no por 60 días.
Pero ahí estamos hablando ya de expertise en negociación diplomática, en ida y vuelta.
Efectivamente, pero es muy trascendente eso.
No, sí, sí.
No olvidemos que ahora tenemos que atender a la renovación del contrato para el dragado de los canales Martín García, que para nosotros tiene una enorme importancia. Es decir, son temas muy delicados que requieren un asesoramiento y una consulta. En este caso, por ejemplo, les costaba mucho a los amigos Montiel y Carabuela. Edison, ¿qué te parece tal solución, tal cosa? No, me llaman después que está feta cumplí, cuando están los hechos consumados. Y bueno, está bien, pero que no me llamen más.
No, recordemos que vos no te estás postulando para ningún cargo.
El único lugar que a mí realmente me interesa es un lugar VIP en la barca de Caronte para atravesar el lago Estigia y llegar al Valle de los Muertos.
Edison González Lapeyre, como siempre ha sido un enorme placer tenerte por acá. Queda esa pregunta también del sueco, ahora se nos fue el tiempo y seguiremos hablando contigo, porque yo diría que es un placer, a veces no es un placer escucharte, porque la verdad que reiterás temas de carencia de gestión, de política a largo plazo, de elección de gente idónea, que en un momento genera hasta como cierta bronca, porque pasa el tiempo, pasan los gobiernos, estás hablando de tres, ¿no? Del Tabaré Vázquez, del de la calle, y otra vez del mismo. En un momento, no sé, en la entrevista que teníamos con Echevarne decía, no entienden el negocio. Vos lo has dicho muchas veces, pasa en el sistema, hay poca gente dentro de los bloques, cualquiera de ellos, que entienda poco el negocio portuario, el negocio...
El negocio portuario es muy complejo. Son muchos los factores que juegan y es necesario tener un conocimiento práctico, no solamente teórico, de logística portuaria, sino de cómo se mueven las teclas dentro del recinto portuario. El capitán del puerto, entiendo yo, tiene que ser un individuo que haya gastado mucha suela caminando por el recinto portuario, que conozca a la gente, que vea quién es corrupto y quién es no, quién se la lleva para darle una ventaja a otro.
¿Pero en el sistema político hay gente que entienda del puerto?
Yo mencioné en nombre de Mario Dandaya, por ejemplo. Estoy seguro que ese hombre, desempeñándose como capitán del puerto, vamos a aclarar que no es amigo mío, lo conozco, pero no es amigo mío, no estoy haciendo amiguismo con eso.
Pero dentro de los partidos, del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, hay gente que sea... de alguna manera estudiado el tema puertos, vos ves gente.
Yo creo que hay gente capacitada. El Partido Colorado tiene personas de relieve y con experiencia en materia portuaria, y creo que en el Partido Nacional sucede lo mismo. Lo que pasa es que hay que ir a tocar el timbre de la casa y decirle, vení que te necesitamos. Si no, el individuo se queda muy quieto, escuchando a González Lapeyre en FM Sol.
González Lapeyre, un placer, como siempre. En breve te
lo mismo digo, estar gracias, con ustedes. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.